Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.
Bienvenidos. Hoy estamos con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien se encuentra en nuestro país en representación del presidente Lula da Silva en la asunción del presidente electo Javier Milei. Mauro Vieira nació en Río de Janeiro en 1951. Estudió Derecho en la Universidad Federal Fluminense, se formó como diplomático en el Instituto Río Branco y entre 1982 y 1985 sirvió a la misión brasileña con la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo. En la década del 90 trabajó en la Embajada de Brasil en México y luego en París. Fue embajador de Brasil también en Estados Unidos entre el año 2010 y el año 2015 y antes embajador de Brasil en Argentina durante 6 años, desde el año 2004 al año 2010. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, o sea, canciller, del segundo gobierno de Dilma Rousseff entre el año 2015 y 2016 y de Michel Temer, siendo presidente, y aprobó su nombramiento para el cargo de representante permanente ante las Naciones Unidas. Jair Bolsonaro lo nombró embajador en Croacia, puesto que mantuvo hasta que volvió a ser canciller a partir de la tercera presidencia de Lula. Con más de 50 años de carrera diplomática que acaba de cumplir, es considerado uno de los más experimentados miembros de Itamaraty, o sea, de la diplomacia brasileña. La centralidad de su función es crucial en este momento de las relaciones de Argentina con Brasil, ya que los presidentes son ideológicamente antagónicos y, por lo tanto, los cancilleres de cada país tendrán que ser los pilares sobre los que eso sostenga la relación bilateral. Comenzamos el reportaje de esta manera. Canciller, usted se reunió la semana pasada con la futura canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, quien le entregó la invitación para la asunción del presidente electo. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué nos puede contar? ¿Encontró una postura hacia Brasil más abierta de lo que imaginaban después de las declaraciones críticas del ahora presidente Javier Milei respecto al presidente Lula?
Mira, Jorge, la visita que recibí de la canciller Diana Mondino fue excelente. Fue una visita muy amistosa, muy simpática. Conversamos sobre los temas de interés bilateral y luego tuvimos un almuerzo y ella regresó directamente a Argentina. Fue un gesto muy positivo que para empezar un diálogo fue excelente. Conversamos y abordamos temas de la relación bilateral, los más distintos, y pudimos sondear un poco las posiciones y ver a dónde estamos en unos y otros. Y fue excelente, fue un principio de un diálogo que estamos listos a mantener.
¿Cómo imagina que puede ser la relación entre Brasil y Argentina ahora con un presidente como Milei, que es antagónico ideológicamente al presidente Lula?
Mire, la elección de un nuevo presidente es un acto soberano de la ciudadanía, del pueblo argentino, y yo estoy seguro que las autoridades argentinas como las brasileñas dan importancia a la relación bilateral y harán todo lo posible para mantenerla. La relación de Brasil con Argentina y con el Mercosur es fundamental. El comercio es importante, las industrias son complementarias, el tránsito de personas entre Brasil y Argentina y los demás países del Mercosur es muy elevado. Así que yo estoy seguro que todos los gobiernos, independientes de la orientación ideológica, de la posición partidaria, van a defender los intereses nacionales que apuntaron al acercamiento de los dos países.
Ahora, Mauro, es la primera vez en la historia que hay una asunción de un presidente argentino y no viene un presidente de Brasil a la asunción. ¿Marca este hecho algo como podría ser, se dice, comenzar con el pie izquierdo?
No seamos tan estrictos desde el punto de vista histórico. No creo que sea, no es en realidad la primera vez. Estoy seguro que en los tiempos de Don Hipólito Yrigoyen, los presidentes de Brasil no iban a transmisión de mando. La última transmisión, cuando tomó sus funciones el presidente Alberto Fernández, tampoco estuvo el presidente de Brasil. Así que el presidente no pudo viajar, recién llegó de una visita muy larga, estuvo en Arabia Saudita, estuvo en Qatar, en los Emirados para la COP28, luego una visita importantísima en Alemania, regresó a Brasil y estuvo 2 días aquí en Río de Janeiro, involucrado en la conducción de la cumbre del Mercosur que se encerró ayer, así que regresó a Brasil ayer y necesita estar unos días, va a viajar también por los estados brasileños, lo que no había hecho en los 2 últimos meses.
Ahora, quien sí viene con una comitiva muy grande, 3 gobernadores, varios diputados, varios senadores, y obviamente tuvo que pedir permiso a la justicia para venir, y tengo entendido que pudo venir porque no es necesario pasaporte para viajar a los países limítrofes de Brasil, es Jair Bolsonaro. Una comitiva de ese tamaño de Bolsonaro, ¿se convierte en algún sentido una comitiva oficial paralela de Brasil o cómo lo evalúa usted?
No, no es la comitiva oficial. La comitiva oficial es la que integro yo como canciller de Brasil y el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Vitelli. Recibimos del gobierno argentino una invitación y recibimos también una carta del presidente electo Milei con una invitación. Y ahí, en respuesta a esas 2 invitaciones, es que el presidente Lula indicó sus representantes. Esta es la representación oficial. Otras representaciones yo creo que irán a título personal. Hay muchos políticos brasileños que tienen relaciones muy cercanas con políticos argentinos, con distintos partidos, así que yo veo de una manera muy normal, muy natural.
Ahora, podríamos decir que desde el punto de vista de la política interna es la primera oportunidad que tiene Bolsonaro de mostrarse públicamente vivo, incluso dentro de Brasil.
El expresidente tiene acá una cantidad de actividades, de todo, circula por Brasília, por Rio, por outras partes. Eu creio também que já viajou ao exterior, estuvo como 2 meses, creio, nos Estados Unidos ou algo assim. Assim que ele está em suas funções, está natural.
Agora, o triunfo de Milei, canciller, a simpatia e a amistad de Milei com Bolsonaro, não cree que le dá a Bolsonaro uma, podríamos dizer, um escenário internacional, uma oportunidade de revitalizar-se?
Mire, las amistades son así, estoy seguro que tendrá amistades en otros países, pero en lo que dice respecto a las relaciones bilaterales, el diálogo se mantiene, se establece por los canales oficiales, que son las cancillerías, los distintos órganos del gobierno. Y por ahí vamos a hablar con el gobierno, el nuevo gobierno argentino, siempre con miras a los intereses nacionales de los 2 países. Y también a los intereses de nuestro grupo, el Mercosur, que es tan importante para el desarrollo de la región.
¿Le sorprendió, canciller, que Argentina continúe el mismo embajador Daniel Scioli en Brasilia, a pesar de la oposición ideológica que hay entre el presidente Alberto Fernández y el actual presidente Javier Milei?
Mire, no, la designación de embajadores es una decisión personal de los jefes de Estado. Los embajadores son representantes personales en otro país de los presidentes, así que los países pueden designar quien sea. El embajador Scioli, ahora embajador Daniel Scioli, ya fue gobernador, ya fue vicepresidente, diputado, es un político de gran bulto en Argentina. Yo mismo cuando fui embajador en Buenos Aires, lo conocí en distintas funciones, así que es un hombre que trabajó mucho en los últimos años que estuvo acá para la aproximación entre los 2 países, estoy seguro que va a ser, seguir haciendo un trabajo muy positivo.
Usted, como acaba de decir recién, fue embajador en Buenos Aires y al mismo tiempo le tocó darle la Orden de Río Branco, que es la mayor orden honorífica del Estado brasileño, a Eduardo Urnequian, que es quien además era el empleador de Javier Milei en ese momento. ¿Recuerda en esa ceremonia que le hayan presentado a Javier Milei o lo conoció en alguna circunstancia cuando era embajador en la Argentina?
No, yo nunca estuve con el presidente electo. Yo estuve ahí en Buenos Aires del 2004 al 2010. Tuve mucho contacto con muchas personas, políticos, empresarios, académicos, pero nunca estuve con el presidente Javier Milei.
¿Sabía usted de la relación de Urnequian con Milei?
No, porque no conocía al
bueno, ahora lo sabe, canciller. Ahí usted, quien fue que además le entregó la orden de Río Branco, lo recuerda con mucho cariño. Así que quizás ahí tiene una oportunidad de abrir una puerta con el nuevo presidente.
Bueno, Eduardo Urnequian es un gran empresario que tiene incluso negocios muy importantes en Brasil. Él siempre frecuentó la embajada y lo conocí, lo traté siempre con mucho gusto.
Hablando de empresarios y de comercio, canciller, cayó el comercio con Brasil. Argentina volvió a registrar déficit en noviembre. Se trata además del undécimo mes consecutivo en que Argentina tiene una balanza comercial en rojo. De hecho, desde enero de este año, Brasil financia las importaciones de la Argentina. ¿Qué expectativa tiene respecto de las relaciones económicas de Argentina y Brasil y cómo se puede solucionar en el futuro esta deuda que Argentina tiene con Brasil?
Mira, el comercio bilateral fluctúa de año a año, de un país para otro. Yo creo que en este año de 2003 ya se están recuperando los datos del comercio bilateral y vamos a crecer otra vez, vamos a repasar todos los límites. Yo creo que esto es una cosa circunstancial en el comercio con Argentina, por toda la crisis que hubo después de la pandemia, la gran sequía que afectó las exportaciones de una forma muy importante. Yo creo que esto fue un poco la causa de la caída en el año pasado. Este año ya se están recuperando y estoy seguro que va a crecer mucho más. Y sobre todo la integración de las industrias. Son complementares, sobre todo la industria automovilística. En esta área, en este rubro, no hubo caídas así tan importantes. Las variaciones normales.
Déjeme entrar entonces en el tema de la cumbre de Mercosur que acaba de concluir hace unos días. La actitud, la no firma por parte de Alberto Fernández del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿De alguna manera debilita, fragiliza al Mercosur?
No, primero porque no era la firma del acuerdo. Estamos todavía en un proceso de negociación. El acuerdo Mercosur-Unión Europea fue anunciado ahí por el 2018-19, incluso con muchas influencias políticas, como cerradas las negociaciones de la parte del paquete comercial. Después no se hizo nada hasta enero o febrero de este año, cuando la Unión Europea volvió a reaccionar a lo que estaba sobre la mesa. Nosotros empezábamos un gobierno en Brasil, entonces tuvimos que sentarnos, crear un grupo interministerial para examinar el estado del acuerdo. Lo mismo hicimos con los otros países, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, discutimos entre los cuatro y firmamos una posición frente a las demandas, a las nuevas demandas de la Unión Europea que nos llegaron por una side letter, una carta complementar, si decir así. Y entonces empezamos a discutir y a negociar. Estas negociaciones avanzaron bastante. Podemos llegar, yo diría que en un o dos meses más tendríamos condiciones de llegar a un texto que conclua las negociaciones técnicas, comerciales, para después entonces pasar a la firma. Pero no es el caso, no se esperaba la firma de un acuerdo ahora, porque no hay un texto finalizado para ser publicado.
El canciller argentino, hasta el día de ayer, Santiago Cafiero, dijo que a pesar de que se llevaron negociaciones durante 20 años, el acuerdo no está en condiciones de ser firmado, tiene impacto negativo en la industria del Mercosur y no reporta cambios beneficiosos para las exportaciones agropecuarias que están limitadas a cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a vulnerabilidad en el futuro. ¿Coincide con el ex canciller Santiago Cafiero de que cómo está el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur no es muy conveniente?
Como lo encontramos, era malo. Uh-huh. Era un acuerdo desequilibrado con muchas obligaciones para los países del Mercosur e incluso con posibilidad de sanciones y de fiscalización por los organismos europeos sobre las cuestiones de las certificaciones de productos agrícolas y todo lo demás. Negociamos muchísimo. Fue un trabajo intenso de los cuatro países del Mercosur. La equipe negociadora argentina trabajó mucho con nosotros y con mucha competencia, mucha dedicación. Avanzamos mucho. Quedan todavía unos puntos que creo pueden ser examinados y pueden ser solucionados. El acuerdo creará un marco y creo que es importante. El presidente Lula quiere mucho el acuerdo, dice que es estratégico para Brasil y así lo consideró también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una reunión del G20 en Delhi, tuvo una reunión bilateral con el presidente Lula y dijo que el acuerdo era estratégico también para la Unión Europea. Yo creo que podemos seguir avanzando y mejorando los términos, pero como está ahora, es un acuerdo que está, con el cual, desde nuestro punto de vista, estamos muy cerca de una conclusión favorable, que a nosotros es satisfactoria.
Emmanuel Macron, quien había cuestionado el acuerdo actual, anunció que viajará a Brasil en marzo para discutir el tema. ¿Ese viaje evidencia una voluntad a llegar a un acuerdo y resolver el problema, por ejemplo, la cuestión ambiental, que era uno de los elementos que en el caso de Francia dificultaba el tratado?
Mira, el presidente Macron viene a una visita bilateral en la cual vamos a examinar todos los aspectos de la relación bilateral entre Brasil y Francia. Hay un intenso programa de relaciones con cooperación en las más distintas áreas, desde la cultural, la técnico-científica, la económica y todo lo demás. Y creo que ahí por marzo, cuando llegue, ya tendremos una solución para el problema del acuerdo. El acuerdo está siendo negociado entre el Mercosur, ahora pasa el liderazgo de la negociación a Paraguay, que asumió ayer la presidencia pro tempore del Mercosur. Se concluyó ayer la cumbre del Mercosur aquí en Río. Entonces, Paraguay tendrá el liderazgo con los otros tres países y desde el lado de la Unión Europea será la comisión liderada por Ursula von der Leyen. Así que estos son los dos polos de negociación. E incluso en términos de la Unión Europea, en términos comerciales, se dio la soberanía a la comisión. La Comisión Europea tiene el mandato para negociar. Y el acuerdo, ahora la Unión Europea lo firma cuando crea que está dentro de los parámetros del mandato que recibió de los 27 países miembros. El Mercosur lo firmará también. Después tiene que ser votado en el Consejo Europeo. Esta es la diferencia. El acuerdo es dividido en dos partes. La parte comercial es competencia de la Comisión y votada solamente en el Parlamento Europeo. Todo lo demás, la parte política y todo lo demás, es como si fuera un acuerdo paralelo, un segundo acuerdo. Este sí tiene que ser aprobado por los 27 parlamentos de los Estados miembros. Así que esta es la situación y seguimos optimistas que podremos llegar hasta febrero a una solución.
¿Y cómo imagina usted el cronograma que podría estar aprobado y entrar en vigencia y aprobado también por los parlamentos en el caso necesario?
Mire, después que se llegue a un acuerdo cuanto al contenido de la parte comercial, hay todo un trámite de traducir a todos los idiomas de todos los idiomas de la Unión Europea, al portugués, y bueno, el castellano ya estará. Entonces, tendremos que traducirlo para firmar y después ser sometido al Parlamento Europeo. Es totalmente distinto de la segunda parte que va a los parlamentos de los 27 países. Esto puede tardar un poco más, pero con la aprobación en el Parlamento Europeo entra inmediatamente en vigor la parte comercial.
¿Y eso imagina que sucederá a lo largo de 2024 o será necesario también 2025?
Yo espero que en el 2024, si se firma, si se logra firmar, que se pueda hacer la aprobación, tener la aprobación en el mismo año. No sé, ahí los trámites europeos, no sé, no tengo mucho conocimiento cuánto tiempo lleva y todo, pero espero que sí.
Canciller, ¿a quién beneficia? ¿A qué sector beneficia? ¿Es correcto decir que la industria tiene una amenaza y que el agro tiene un beneficio? ¿O beneficia algún sector de la industria en particular o los servicios? ¿Cuál es su propia visión de qué mejora las oportunidades para el Mercosur este acuerdo?
Yo creo que mejora para todos. Así fue la forma en que negociamos. Las instrucciones que recibí del presidente Lula es de velar por el interés nacional y ver cómo se puede lograr un acuerdo más equilibrado y que atienda las necesidades del agro, de la industria, de todos los pequeños productores también. Hicimos muchas consultas internas con la sociedad civil, con los pequeños productores agrícolas, para ver si se puede acomodar todas las posiciones. Esperamos que el acuerdo sea beneficiario para todos los sectores de la economía brasileña y de los demás países del Mercosur.
Canciller, ¿es correcto decir que también el presidente Lula tiene una visión geopolítica que imagina que hay un bloque, que es el bloque de los Estados Unidos con su aliado Inglaterra, que hay otro bloque que es China y que otro jugador importante es Rusia, y que en esta fragmentación posterior a la globalización, podríamos decir, sería, queda libre Europa y América Latina, y que una unión entre Europa y América Latina le daría a ambos el peso específico que tienen cualquiera de estos otros grandes bloques como el de China o el de Estados Unidos e Inglaterra.
Mire, Brasil es un actor en todos los escenarios en el mundo. Tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos, muy antiguas. El próximo año celebraremos los 200 años de relaciones bilaterales. La más antigua es con Argentina.
Exactamente, fue este año.
Este año. E incluso te voy a enseñar acá un libro que lo publicamos. Te voy a llevar un ejemplar.
Muchas gracias.
De relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina, lo presentamos ayer en la cumbre del Mercosur. Tenemos también excelentes e importantes relaciones con China. La Unión Europea es un socio natural, porque todos nosotros en Sudamérica somos descendientes, de una forma o de otra, de países de la Unión Europea. Es más fácil, en ocasiones, encontrar consensos y posiciones comunes. Creo que es muy importante tener una visión que no sea dividida en términos de intereses de guerra fría o de dos bloques, uno contra el otro. Nosotros queremos tener contacto y hablar con todos y defender el interés nacional ante todos los bloques.
Y, canciller, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou planteó que le gustaría que el año que viene, en la reunión de la CELAC, Uruguay sea quien organice y promueva un acuerdo con China y se va a ofrecer de anfitrión. ¿Cómo interpreta desde Brasil y desde el Mercosur los movimientos del presidente uruguayo negociando un tratado de libre comercio con China por fuera del Mercosur?
El tratado no es por fuera del Mercosur, es un tratado del Mercosur al cual se pueden agregar los demás países de CELAC. El Mercosur, el artículo primero del Tratado de Asunción, establece el arancel externo, externo común. Entonces, es así. Para negociar solo para ser en separado, hay que primero denunciar el Tratado de Asunción. Y lo que propuso el presidente Lacalle Pou es un acercamiento con China que podría ser de toda Latinoamérica, todos los miembros de CELAC. Nosotros no estamos en contra para nada, al contrario, firmamos en esta cumbre del Mercosur el tratado con Singapur, estamos negociando con otros bloques, con el EFTA, European Free Trade Association, y hay conversaciones con otras regiones y con otros países, y estoy seguro que China, sin duda, un acuerdo con China, un acuerdo moderno, enfocado a sectores, áreas de interés, puede ser muy provechoso para todos los países del Mercosur.
Canciller, y usted, después de la visita a Buenos Aires para la asunción del presidente Milei, viaja a Montevideo, viaja a Uruguay.
Sí, viajo no a Montevideo, voy a Rivera para inaugurar el aeropuerto de Rivera, que es ahora un aeropuerto binacional. Los vuelos de Brasil hacia Rivera serán tratados, terán el tratamiento de vuelos domésticos en Brasil y en Uruguay, lo que facilita mucho la integración, el tránsito de personas, es un paso en adelante.
Embajador, en esta visión de llevarse bien y ser jugador en todas las mesas que tiene el presidente Lula, ¿qué efecto tendría si Argentina, el nuevo presidente de Argentina, decide sacar a Argentina del BRIC?
Mire, una cosa es el Mercosur, otra es el BRICS. Desde el punto de vista del BRICS, nosotros lo consideramos un agrupamiento importante porque nos inserta en otro nivel con países, importantes países, como es Rusia, como es China, como es la India. El BRICS original tiene casi la mitad, una tercera parte de la población mundial, menos. Así que también económicamente son países muy fuertes. Yo creo que no tiene nada una cosa a ver con
la otra. Con
pertenecer al Mercosur, al BRICS, se complementan. Yo creo que ayuda, es una plataforma más que en que se nota más, se ve más claramente los miembros, llama la atención. Pero Mercosur es muy importante, creo que es el deseo de trabajar juntos los países de la región.
¿Le recomendaría a la canciller argentina continuar en el BRIC?
No, yo no puedo hacer recomendaciones. Es una persona muy competente que conoce mucho. Tomará todas las decisiones según las instrucciones que tiene. De nuestra parte, nos conviene mucho que continuemos en el BRICS. Vamos a continuar. Y Argentina tuvo el apoyo brasileño para ingresar en la última cumbre al BRICS. Será una compañía que disfrutaremos mucho si quieren seguir.
Canciller, en esta cumbre reciente se acaba de anexar al Mercosur Bolivia. ¿Se imagina usted, dentro de 20 años, un Mercosur ampliado a casi toda América Latina y eventualmente una moneda común en toda América Latina, un camino similar al que siguió primero la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea? ¿Usted se imagina eso en el futuro, al que se le toque estar en Itamaraty en el año 2040-2050?
Sí, yo creo que hay que tener paciencia primero. Será de repente más que 2040-2050. El alargamiento del Mercosur es importante. Si otros países de la región quieren sumarse al Mercosur, será importante. Algunos ya tienen una estructura económica legal que puede ser un poco más difícil para adaptarse. Pero los que quieran, que juzguen que es interessantes, eu creio que fortaleceria o bloco. Quanto a uma moneda comum, não se falou de moneda comum. O que se habla é de uma moneda para pagamentos do comércio com as monedas nacionais. Isso é outra coisa. Uma moneda comum tardaria bastante, porque aí hace falta, como foi na União Europeia, não sei quantos anos, mas creio que mínimo 40 anos para, ou mais, para chegar ao euro. O euro, uma moneda comum de circulação livre e comum, requer uma estabilidade financeira, requer uma quantidade de condições que isto sim pode tardar mais. Mas pagar o comércio bilateral em moneda nacional, isto sim pode ser feito.
Canciller, qual é a postura de Brasil em el conflito entre Venezuela e Guyana?
É muito clara e ayer en la cumbre del Mercosur, incluso propusimos una declaración del grupo con un llamado a atención a los países para que miren una solución pacífica, negociada entre los dos estados, porque el continente, nuestro continente, es un continente de paz, de seguridad, y no necesitamos una disputa de este tipo. Hay que hacer recurso a las negociaciones bilaterales, sino a los organismos internacionales o al arbitraje internacional y encontrar soluciones. Brasil tuvo 9 cuestiones de frontera con sus vecinos. Tenemos 10 vecinos y tuvimos 9 cuestiones para discutir las fronteras. Y logramos negociar todas las 9 por la vía pacífica, y como manda la Constitución de Brasil, y por el entendimiento entre los países. En uno u otro caso hubo necesidad de un árbitro internacional, pero siempre, siempre aceptamos los dictámenes del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.
¿Teme que pueda haber un conflicto allí en frente de Brasil? ¿Hay movimientos de tropas brasileñas por las dudas en la zona fronteriza del conflicto entre Venezuela y Guyana, que son dos vecinos en el norte de Brasil?
Yo espero que no, y para decir la verdad, no creo que se llegue a un conflicto militar. Espero que no. Movimientos de tropas, de militares, hay en todo el territorio brasileño, sobre todo en la parte norte, porque es importante que colaboramos con los vecinos, todos nuestros 10 vecinos, sobre el tema de la seguridad en las fronteras para evitar justamente los crímenes toda la ilegalidad que puede haber de contrabando, de tráfico de drogas, de extracción ilegal de mineros, mineración. Es decir, esto siempre, siempre hay y luchamos, y ayer en la cumbre de Mercosur tratamos de ese tema también.
Embajador, déjeme entrar en la parte final del reportaje que tiene que ver con el interés que en la Argentina despierta a Brasil. Como usted sabe, cada un punto de crecimiento de Brasil representa 0,25 de crecimiento del Producto Bruto Argentino. Me gustaría su evaluación sobre el primer año del tercer mandato de Lula como presidente, que estamos cerrando ahora. ¿Cuáles fueron los desafíos que se lograron superar? ¿Cuáles son las amenazas que aún se mantienen?
Mire, el primer año fue de mucho trabajo y de muchos desafíos. El lema del gobierno del tercer mandato del presidente Lula es reconstrucción y unión. Tuvimos que reconstruir muchísimas cosas. Tuvimos que reconstruir el Estado, porque estaba destruido y dañado en muchos aspectos. Y promover la unión nacional. Yo creo que los logros son muy grandes desde el punto de vista de política externa, que es lo que me toca a mí cuidar. Creo que tuvimos un año muy exitoso con muchos encuentros, fortalecemos otra vez la unión y la fraternidad sudamericana, tuvimos la cumbre de Brasilia de los 12 presidentes latinoamericanos, tuvimos la cumbre amazónica en Belén de Pará, de los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Tuvimos la cúpula del Mercosur, el presidente se entrevistó con muchísimos jefes de Estado y retomó la presencia de Brasil en el mundo. Él viajó a Estados Unidos, viajó a China, estuvo en Europa, en la Unión Europea, y estuvo también en Francia, en Reino Unido. Viajó, su primer viaje al exterior fue justamente a Argentina para una visita bilateral y para participar de CELAC, y luego a Uruguay. Luego se encontró también con el presidente paraguayo en la frontera. Creo que retomamos a nuestra tradición, a la mejor tradición de política exterior, de contactos intensos con los vecinos y también con los demás centros de poder en el mundo. Él también retomó viajes a África, estuvo en Sudáfrica, estuvo en Angola, estuvo en São Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Y el próximo año puedo anunciar que está invitado a participar de la Asamblea General Anual de la Unión Africana en Addis Abeba, en Etiopía, y así que estará ahí a mediados de febrero también. Y esto fue un año de muchos éxitos, y creo que también desde el punto de vista económico, el ministro Fernando Haddad logró aprobar muchas leyes y tomar muchas iniciativas que van a reposicionar la economía brasileña, que ya dio demostraciones de crecimiento. Incluso había proyecciones del sector privado que iba a haber una caída, y hubo un pequeño crecimiento, pero que es sintomático de que continuará a seguir un crecimiento. Y también el presidente lanzó el PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, que prevé la inversión de 10 mil millones de dólares o más en obras de infraestructura y viabilidad, que van a crear muchas oportunidades, atracción de inversiones extranjeras y de crecimiento doméstico. Así creo que no queda duda de que la economía también responderá de la misma forma, apuntando a un crecimiento al final de este año, en los 3 años próximos del mandato del presidente.
En los últimos años la sociedad brasileña estuvo muy polarizada. ¿Ve un cambio también en ese conflicto social? ¿Hay una desdramatización del conflicto social?
Yo creo que sí, porque, bueno, tenemos una población muy grande, con 215 millones de habitantes más o menos. Hay gente para seguir los distintos partidos, los distintos que tenemos muchos, las distintas orientaciones políticas. Yo estoy seguro de que lo que interesa al gobierno del presidente Lula es que haya una convivencia entre todas las tendencias y que cada cual pueda expresarse desde el punto de vista político, económico, lo que sea, libremente y seguir las reglas democráticas. Y ese es el lema, es reconstrucción y unión. Todos tienen el derecho de profesar sus creencias y, sobre todo, de defender sus ideas. Pero lo importante es que se haga esto dentro de reglas del derecho, del Estado de Derecho, y reglas de convivencia y civilidad.
¿Es Lula un líder integrador, como en su momento lo fue Mandela en Sudáfrica? Y la actitud acá en la Argentina, llamamos gorila, de la actitud que hay en ciertos sectores de rechazo a lo popular y al peronismo. Aquel rechazo que planteaba Lula en sus comienzos del presidente obrero, el presidente que no había ido a la universidad, fue cambiando, y este Lula en su tercer mandato y ya con una edad muy experimentada, para hacerlo elegante, genera un efecto de unión en los brasileños distinto a la polarización que podía haber producido hace 10 o 15 años?
Mire, yo no creo que esta polarización haya sucedido hace 10 o 15 años. Y creo que él es un presidente muy popular. Hay encuestas que salieron ahora que 40% de la población lo juzga excelente, o nota que dan al gobierno es muy positiva. Es un dato importante, sin duda. E ele, sem dúvida, é um presidente que integra, que faz um grande esforço para unir a todo o povo. E suas políticas públicas miram a todos, desde os mais pobres, os mais necessitados, com nos campos de educação, de saúde e tudo o demais, até políticas que miram ao crescimento econômico e que, por supuesto, é de interesse do setor produtivo do país. Eu creio que é um grande presidente integrador e é o único brasileiro que chegou por vias democráticas 3 vezes à presidência. Eu creio que tem um rol importantíssimo e fundamental na história do Brasil.
E, canciller, um dos objetivos da política exterior deste terceiro mandato de Lula seria conseguir um assento permanente no Consejo de Seguridad das Nações Unidas. E que possibilidade ele vê de conseguir esse objetivo?
Este objetivo não é do terceiro mandato do presidente Lula, é desde sempre. Uhum. No primeiro, no segundo e no terceiro mandato da presidente Dilma Rousseff também, e de muitos outros presidentes anteriormente. Nós, há mais de 30 anos que se discute nas Nações Unidas o tema, e há todos os anos em New York negociações entre a membresia das Nações Unidas para discutir a reforma do Conselho. O presidente Lula sempre disse que o mundo não é mais o de 1945, quando se criaram as Nações Unidas, que tinha 53 países. Hoje são 193. Não estão representados no Conselho de Segurança. África não está, Latino América não está, e na Ásia não está um ator fundamental como o é a Índia. Assim que há que modificar e sair da parálise em que se encontra o Conselho de Segurança neste momento. O tema de Israel e Palestina é evidente, não se aprova nada, não há nada, e sempre vetos de um lado e de outro. Por isso, há necessidade urgente de reforma. Todos os países, e a Argentina também, nos acompanha e participa nas reuniões das negociações intergovernamentais sobre a necessidade da reforma do Conselho.
Embajador, estamos chegando ao final do reportagem. Me gostaria de deixar os últimos minutos para que usted envíe a la audiencia argentina el mensaje desde Brasil que le parezca más conveniente.
Bueno, antes de todo, agradecer mucho a ti, Jorge, por esta entrevista. Creo que es una ocasión excelente para exponer las posiciones de Brasil y cómo estamos en las relaciones bilaterales. Y quiero que los argentinos sepan que Brasil estará siempre mirando a Argentina com os melhores olhos, buscando a integração, buscando o crescimento conjunto. Não podemos crescer solos, não podemos promover melhores condições de vida para a população sem estar juntos os dois no âmbito do Mercosul. Creio que isto é fundamental e para isso vamos a trabalhar já estamos trabalhando desde o 1 de janeiro, quando começou o terceiro mandato do presidente Lula. A Argentina é um país muito próximo, não hace falta falar da importância da relação e dos números. Eu, em lo personal, quero muitíssimo a Argentina, vivi aí 6 anos como embajador, además visitei muitas outras ocasiões, incluso uma irmã maior de minha abuela brasileira se casou com um argentino e viveu mais de 50 anos na Argentina, assim que há uma parte da família que vive por aí também. E os laços são muito intensos e muito próximos. É isto que queremos seguir promovendo.
Canciller Mauro Vieira, muitíssimas graças por este tempo para conosco e os melhores desejos para Brasil e seu povo.
Muitíssimas graças.
Perfil Podcast.